Der Track heißt 1000 Gründe. Wir haben 1000 Gründe, heute hier zu sein. 1. Mai, wie jedes Jahr. Komm, 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 komm. Ja. Ey, wo ist dein deutsches Reich? Ich wurde groß mit Kanaken auf den Straßen von Kreuzberg. Wieso ziehst man Ratzen? Alle wollten schnelles Geld, wollten hoch, wollten schaffen. Alles, was ich werden wollte, war bloß nie erwachsen. Aber Kindheit war ja früh vorbei.
A pesar de las restricciones a las actividades y reuniones públicas, este primero de mayo en Berlín fue multitudinario y combativo. Al mediodía, más de 10.000 ciclistas ocuparon las calles de Grunewald, un barrio pudiente de mansiones y autos convertibles, donde muchos viven con indiferencia frente a la pobreza, el alza de los alquileres, los desahucios, el trabajo precario y la situación de los refugiados.
Habt ihr Bock auf Antitourismus 3? Das schreiben wir gleich.
Sobre las miles de bicicletas, un mensaje claro. Queremos el fin de la especulación inmobiliaria y viviendas dignas para todos. Además, el ambiente estaba caldeado debido al rechazo por parte del Tribunal Constitucional Alemán a la ley propuesta por Berlín de poner un límite o techo al precio de los alquileres.
Más tarde la cita era en Hermannplatz, en el barrio de Neukölln, conocido por su tradición obrera y por la gran presencia de inmigrantes y la juventud de izquierda. Este año la protesta fue significativamente mayor que en años anteriores. La Hermannplatz estaba abarrotada. 25.000 personas se reunieron para marchar en contra de la desigualdad, el racismo estructural y las medidas autoritarias del gobierno, más preocupadas por los intereses privados que por el cuidado de la población. La parte delantera de la columna estuvo formada por 19 organizaciones de migrantes en torno a la alianza antifascista Migrantifa.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Al pasar por la avenida Karl Marx, la gente desde los balcones dispuso parlantes donde sonaba Kein Mach für Niemand, tema del grupo berlinés de los 80 Ton Steine Scherben, y hubo bailes y gritos por Palestina, por los derechos trans y por la descolonización. En la manifestación, varios colectivos y grupos de resistencia expresaron sus demandas. Charlamos con Antonia, mujer boliviana, migrante, que nos cuenta su lucha como parte de la campaña Legalizieron Jets, Legalización Ahora, por los derechos migrantes.
Para nosotros, Legalización Jets de las mujeres sin papeles, aquí en Alemania trabajamos sin derecho ninguno. No tenemos derecho ni a la escuela, ni a educación, ni trabajo. Por eso es que estamos luchando en este país, que nosotros aportamos con nuestro trabajo. Solo que no es invisibilizado. El Estado mismo sabe que trabajamos. Y por día a día nosotros estamos luchando para legalización ahora, porque tenemos derecho a reclamar, porque nosotros a este país no es que venimos a por así, sino aportamos. No es, hay muchas mujeres que en malas condiciones trabajan. Hay mujeres que están sometidas a abusos, hasta abusos sexuales, digamos, pero muchas mujeres que soportan. Por eso es nuestra lucha, salir a las calles, luchar en las calles. Eso es nuestra meta, hasta que el Estado nos escuche.
¡Anticapitalista! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Anticapitalista! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí!
La jornada se mantuvo en clima festivo y de fervor popular durante casi 3 horas, hasta que la policía bloqueó la marcha y disolvió violentamente la concentración. Con el pretexto de que no se respetaba la distancia y el uso de mascarillas, el Grupo de Operaciones Especiales, en una acción evidentemente premeditada, reprimió a los manifestantes sembrando el caos.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín.
Primero de mayo, principios que fueron, lucha del obrero que se rebeló. Y por la memoria de los que cayeron, en mi canto quiero volcar mi emoción. Se inicia en Chicago, se extendió en el mundo el odio profundo a la explotación. Las sierras del tiempo liman las cadenas que al hombre condenan si pobre nació.
Para darle concepto a este día de lucha y memoria popular, Matraca conversó con Corsino Vela, obrero intelectual, autor de diversos libros sobre lógicas capitalistas y la lucha proletaria.
Corsino Vela procede de una familia obrera. Tras acabar sus estudios superiores, alternó periodos de cesantía con trabajos en la industria. Al inicio de los 60, comenzó su actividad política participando en la CNT, el Sindicato Anarquista Español. Hoy, 50 años después, sigue vinculado a organizaciones de base, de trabajadores y a colectivos del ámbito libertario. En su último libro, Capitalismo Patológico, publicado este año por el colectivo Librería Cachilda de Donosti, Corsino utiliza la coyuntura de la pandemia COVID-19 para explicar el aumento de la explotación y la proletarización, así como las nuevas estrategias de lucha.
El libro recoge un poco las impresiones que iba teniendo a raíz de las reacciones que se han estado produciendo durante este tiempo en la pandemia, ¿no? Tanto en el mundo laboral, las movilizaciones en torno a los expedientes de regulación de empleo y a los cierres patronales, como en general las movilizaciones sociales, sobre todo en lo que es lo que era y es el suministro de alimentación, de alimentos a los sectores más desfavorecidos de la población, ¿no? Los dos términos desguace social hace referencia a la disgregación y desmantelamiento del orden social capitalista que habíamos heredado del capitalismo expansivo que siguió a la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y que la crisis estructural actual impulsa de una manera imparable y que se pone de manifiesto en el desorden general de la sociedad, ya sea en la desarticulación del mercado de la fuerza de trabajo, en la organización misma del trabajo, en las apropiaciones de tierras fértiles y de recursos minerales por los fondos de inversión, que son iniciativas generadoras de movimientos migratorios y de empobrecimiento de las poblaciones autóctonas en Asia, África y América, y en la ofensiva, en general, de la burguesía gestora transnacional contra las condiciones materiales de existencia de la población mundial, ¿no? Había un orden social más o menos estable, más o menos en los países capitalistas desarrollados, por supuesto, donde funcionaba el llamado estado de bienestar. Y esa estabilidad, ese orden social, pues se está viniendo abajo por obra de la reestructuración actual de una crisis que no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con las crisis cíclicas del pasado, ¿no? Y ahora, en la crisis esta estructural iniciada ya a finales del siglo XX y sobre todo que se hizo así patente en la crisis, a través de la crisis financiera del 2008, reúne unas condiciones que por su profundidad y alcance ya denotan una incapacidad de reconstrucción de una estabilidad social, de una mínima estabilidad social del capitalismo en la escala mundial. El resultado, bueno, es el que estamos viviendo en estas últimas décadas, ¿no? Precarización, sobreexplotación, tanto en los viejos países capitalistas como en los de nueva industrialización. En lo que hace aquí a los países capitalistas desarrollados y al papel de la izquierda, el sindicalismo de concertación, ¿no? Que hay un cambio cualitativo en la concepción misma del sindicalismo y de la acción sindical, de un sindicalismo más combativo en fases expansivas del capital o, en el caso del Estado español, durante los últimos años de la dictadura, hacia un sindicalismo colaborativo llamado de concertación. Sindicalismo de concertación tiene unos límites que son los de la propia crisis del capital, es decir, pues está en función de las posibilidades de lo que pueda ofrecer el capital, la burguesía, el empresariado, a la clase trabajadora.
Este tipo de acción sindical es lo que Corsino llama la izquierda del capital, es decir, luchas obreras cuya pretensión ha sido reformar parcialmente el capitalismo, ganando algunos derechos, pero sin plantear una superación verdadera de las relaciones de producción capitalista.
Es en este sentido que llamo la atención a esa especie de atraso, ¿no?, de anclaje del movimiento sindical en el pasado, ¿no? Esa falta de imaginación, si queremos decirlo de una manera. Por otro lado, la pandemia ha puesto precisamente en el primer plano la contraposición, como decías, entre las condiciones de reproducción de la vida y las condiciones de reproducción del capital, es decir, de la acumulación de capital. Esa disyuntiva se ha hecho tan palmaria que incluso el propio Estado, en las medidas autoritarias que adoptaba, tuvieron que privilegiar las llamadas actividades esenciales. Bueno, las actividades esenciales hacen precisamente referencia a esa contradicción interna entre las condiciones de reproducción de la vida social de los seres humanos y las condiciones de reproducción de la vida del capital, es decir, de la acumulación de capital. En este sentido, la crítica feminista desde el feminismo de la economía política creo que introduce un elemento de cualitativamente importante a la hora de desplazar la problemática y de superar el estrecho campo de operación del sindicalismo y de los partidos tradicionales. Se está produciendo, por lo que decía al principio, de la gran reestructuración y de la gran crisis sin precedentes en la historia, claro, se produce una mutación, una profunda mutación también de las condiciones subjetivas y de la propia composición de clase, ¿no? Esa fragmentación a la que aludías y que yo aludo en el texto es precisamente la constatación de esa desintegración. Otra cosa es lo que ocurre en los países de nueva industrialización y en concreto en las resistencias y en las luchas de los pueblos indígenas, donde efectivamente aparecen lógicas que sí que trascienden la lógica y las formas de hacer del capital. Me recuerda un poco también a lo que ocurrió con las luchas autónomas de finales de los años 70, comienzo de los 80 en Europa, cuando la clase trabajadora imponía sus asambleas, imponía sus formas de negociación, sus formas y sus tiempos y sus reivindicaciones de una manera que no tenía nada que ver ni con las formas tradicionales del sindicalismo ni con las formas democrático-formales del sistema imperante, ¿no?
¿En dónde buscar las señales de una nueva subjetividad política? El autor de Capitalismo Patológico apuesta por mantenerse atenti a la multiplicidad de las luchas, sin importar si estas son aún poco visibles o minoritarias.
Esta especie de conflictividad difusa es lo fundamental, no es tanto si representa un gran espectro social o si es muy relevante, relevante desde el punto de vista cuantitativo, sino las formas que aparecen, si son realmente que formas que ponen en tensión las formas de organización y de acción dominante. Es decir, si son formas que afirman la autonomía, la autoorganización, la decisión, ¿no?, la toma de decisión desde sí y para sí de la población sometida, a la población sobreproletarizada, y las formas de intervención sin mediaciones, es decir, de acción directa sin la mediación de instituciones, partidos, sindicatos, etcétera. A donde yo dirigiría más la atención es a intentar desentrañar en toda esa conflictividad difusa, que es extensísima, aunque no aparezca cada día en los diarios, ¿no?, pero que es real y que existe, desentrañar esas tendencias autónomas de autoorganización y de acción directa, por un lado, y por otro, ver en qué medida los estados, la clase dominante, la burguesía gestora transnacional, está en condiciones de dar satisfacción a esas reivindicaciones. En este sentido, el 1 de mayo, ahora, por ejemplo, se presenta con una serie de reivindicaciones que en parte nos recuerdan a los años 80, pero que ya son inviables tanto para el capital como para la propia clase trabajadora. O sea, garantizar los puestos de trabajo y el tipo de producción que se viene haciendo, ¿no?, el qué se hace, la producción masiva de mercancías, no es viable ya.
Nos queda claro que las luchas han de continuar. Hoy más que nunca, cuando el capital atenta contra las vidas humanas y contra la biosfera de manera radical. Por ello, desde Matraca, relanzamos el desafío anticapitalista que contiene el 1 de mayo, recordando a todos los luchadores caídos en distintas partes del mundo en su lucha por un mundo justo y una vida digna. Vaya para ellos este programa, recordándoles en las palabras de uno de los mártires de Chicago, que en 1887 y ante la muerte dijo, llegará el día en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que ahogáis hoy. Dejad que se escuche la voz del pueblo.
For the cause.